En realidad puedes decir lo que tú quieras.
Vale.
Sobre todo porque ya no es solo una conversación a dos. Esto desde ya es una conversación a tres. Así que, bienvenida a Conversaciones Valientes.
Lo he notado porque te ha cambiado la voz.
Pues estás diciéndome que dos segundos antes hablaba como, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hay un tono que te ha cambiado.
¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Es que ¿sabes qué pasa? Que ya no estamos solas.
No. No soy consciente, pero ya gracias por darme el toque porque ahora ya sí.
Esto no significa que no vayamos a hablar tan relajadas como hace 10 minutos mientras cenábamos a una hora intempestiva y hemos decidido grabar este podcast. Pero ¿sabes qué? Bienvenida a Conversaciones Valientes.
Gracias, mi amor. Aquí estamos.
Es que claro, no todos los días una entrevista a su bestie, ¿sabes? Así que es una suerte tenerte aquí porque, jope, eres tan referente de valentía de estos últimos años. Sí, amiga, te lo he dicho tantas veces en público y en privado que, para sorpresa de nadie, te amo, Marina Conde, Marina la Condesa. Claro, tenerte hoy es que digamos, vamos, mis valientes, podemos con ellos. ¿Se puede con un año que reta todos tus límites, reta todos tus miedos? ¿Se puede o no se puede?
Se puede, no te queda otra. A no ser, como decía Bebe, todo se puede remontar menos la muerte. Pues es que es tal cual. Mientras estés vivo, no te queda otra que seguir adelante. Y al final, cuando recorres el camino y miras para atrás, dices, bueno, pues sí se podía, ya está. La clave es la que me dijo mi psicóloga muy al principio de toda la debacle. Vamos melón a melón. O sea, o si es solo un melón, vamos a comernos el melón a rodajas. No vamos a comernos el melón a dentelladas, piel, pipas y todo incluido, ¿no? Lo vamos haciendo rodajas y vamos una a una. Pero ha sido un annus horribilis.
Claro, en algún momento hablamos de canallesco. ¿Has sentido alguna conversación canalla?
He tenido conversaciones horribles, sí. Sí, sí que he tenido conversaciones. Ha habido muchas conversaciones canallas. Y bueno, es que vamos a adelantar que yo en un año he sufrido un divorcio, separación de los niños, cierre de las tiendas, parón del negocio, enfermedad del corazón de mi madre, implantación de marcapasos, mudanza y vamos a dejarlo ya, por favor, porque es que...
No, y hay mucha remontada, así que por favor, esta es una happy wild story, porque ending nada, aquí hay mucha tela, nunca mejor dicho, mucha tela que cortar.
¡Ey! Puntada, mucha puntada, tela. Me dices tú siempre.
Puntada, puntada, que hacemos juntas y que tú haces maravillosamente bien. Vamos a explicar precisamente por eso que Marina Conde, en realidad te podemos llamar muchos de nosotros, de nosotras, fanses, fieles, amigas, y siervas.
Y eso te veis súbditos.
Si hace falta, pues de tus creaciones. La Condesa se ha apoderado de ti muchas veces y es de la forma en la que yo conocía antes de amarte y de elegirte como familia. Pues sabíamos que tenías sobre todo ese emblema de chaquetas que es la Condesa, para alguien que esté escuchando esto y todavía no sepa lo que es.
La Condesa es una marca de ropa famosa por unas chaquetas muy potentes, muy marcadas, de una estética muy rockera, militar, empoderadora, y que luego creció hasta convertirse en una marca de moda que hace todo tipo de ropa. Pero fundamentalmente se nos conocen por las chaquetas que han vestido a estrellas del rock, actores, conferenciantes maravillosas, y gente que en general necesita transmitir un mensaje de seguridad en cierto momento de su vida, bien porque se suba a un escenario, bien porque tenga una reunión, bien porque quiera ir por la calle sintiéndose divina y punto. Entonces es una marca de ropa, pero que en realidad luego se ha desarrollado en una especie de lifestyle, en una especie de filosofía que tratamos de transmitir a través de Instagram y que es un poco... Esta mañana escuchaba un podcast, mentira, o sea, digo, es que he dicho, no, un podcast no, un TikTok. No, o sea, no te hagas la culpa porque era un TikTok. De un argentino que decía, admiro la valentía de los que saben que se van a morir. Y eso me encanta. Yo, yo tengo muy presente que me voy a morir y que estar aquí cada día es un regalo. Y todo aquel que sienta lo mismo, que venga a mi marca, que se va a ver reconocido.
Ole tú. Yo doy fe, primero, de que es una hora intempestiva, de que estamos grabando por la ilusión que me hace, que me muero de entrevistarte, es que me da algo, y de que ya me has encendido una chispita por dentro, que es una de las cosas que hace en realidad Marina, y por supuesto con todas sus creaciones. Pero diré de las creaciones, y quien me conoce lo sabe, que el efecto Condesa no me lo he inventado yo. Y es algo, yo me acuerdo, como una de las entrevistas que me hacían en televisión, y ahí te salen todos los miedos de, bueno, por supuesto, no soy lo suficientemente lista, qué duda cabe, no soy lo suficientemente guapa, a saber qué me pensaba yo, que hay que ser hombre todos juntos y vestidos de fantasma con cadenas, como yo me imaginaba los fantasmas de chica. Entonces, todos los sustos, sí, de principio a fin, y saberte, hombre, un poquito de peluquería y maquillaje, que siempre anima, una buena capa de chapa y pintura, pero una chaqueta, bueno, en ese caso yo iba entera de traje, no lo voy a olvidar. Para mí además es un traje que conservo con un mimo, porque ahora yo me voy a meter con mi amiga, voy a decir que yo, o sea, es que yo me angustio si una ropa que yo le he comprado o que ella me cede, me presta o me mima, me regala, le pasa nada. No hay nadie a la que yo le haya visto gozar vestida de Zara, porque tú también lo cuentas si hace falta, claro. Y vestida de la Condesa, como en lo propio, a Marina. ¿Qué angustia? O sea, yo tengo una camisa que se llama Mónica, que es la envidia de todo el mundo, sí. Y que solo me arrepiento de una cosa de esa camisa.
¿Qué te pasa?
Quiero dos.
¡Ay!
Es que me muero de miedo si le pasa algo.
Pero Mónica, la ropa va a ponérsela, y si le pasa algo, pues lamentablemente le pasó tintorería y ya está. Y si no, pues se le hace un entierro, una honra, dos besitos y a la próxima.
Ya.
La ropa está para usarla, para disfrutarla, para ponértela y para vivirla. No. Si la tienes colgada en el armario, es una lástima. Una desgracia.
Eso es buenísimo, pero tú sabes que a nosotras nos gustan los cursos de ¡ay, cambia tu patrón financiero! ¡Ay, como entiendes la vida, entiendes el dinero! Ahí también, bueno, por supuesto, hay una unión con esas sensaciones de escasez, de las cuales puedo perfectamente recordar la vibración perfectísima y no me tengo que ir demasiado lejos, pero hay algo, hay toda una filosofía, y tú me has enseñado a disfrutarla más, dentro de que siga cuidando especialmente la camisa, Mónica. Ojito que no me toque nadie esa camisa. ¿Sabes esta gente que te da? Esa gente que habláis y pegáis mientras habláis. Estáis castigados sin recreo, que lo sepáis. Mi camisa, no la toquéis. O sea,
no me abracéis cuando yo esa camisa. No quiero soportar vuestros olores que se pegan al tejido.
Vale, no somos tan malas. Pero es verdad que ahí hay toda una filosofía de disfrute, que el efecto Condesa está claro. Pero tú has hecho, como si hay alguien ha visto la obra de Hamilton, una obra de la que soy muy fan, en los primeros, ves, ahora ya me he pasado yo de la rosca del TikTok a la cultura, a la petarda. La cultureta del Broadway.
Porque yo he visto la obra en versión original sin subtítulos.
Tía, que no lo ponen los subtítulos.
Es una obra de teatro, idiota, ya lo sé.
Madre mía, este podcast no sé si va a salir adelante.
No, ya sabemos que no, pero bueno.
Bueno, yo recuerdo ver Hamilton y pensar, fíjate qué cosa contraintuitiva, no digo que sean los primeros ni los únicos, pero en el primer minuto y medio, dos minutos, hay una canción larga, de hecho casi tres, en el que cuentan toda la obra, te destrozan todo, te dicen quién mata a quién y cómo mueren, y el asesino es el sheriff, ¿no? Y de uno de los padres de la nación como tal, como Estados Unidos lo conocemos ahora, ¿verdad? La democracia de Estados Unidos y cómo funciona. Y el caso es ese, o sea, en los primeros minutos Marina nos ha contado una debacle de año que os aseguro he sido testigo en primera fila.
Ostras.
Que ha levantado con gallardía y con elegancia como solo ella, pero vamos a hablar de eso, de entremedias, de qué conversaciones han acompañado a Marina para ser la mujer que hoy pues
muchísimas.
La verdad que ha levantado ese imperio de nuevo y está en ello.
Muchísimas, yo conversaciones difíciles recuerdo muchas durante toda mi vida y la verdad que cada vez soy mejor llevándolas a cabo, porque tengo más claro que lo que más ayuda a tener una conversación difícil es ensayarla, es tener un guión, es pensarla y comunicar, y sí, ensayarla con alguien y practicarla. Y lo he vivido en el último año, lo he vivido mucho porque, sinceramente, de todas las conversaciones difíciles que he tenido en el último año, la peor, sin duda, fue cuando tuve que sentar a mis hijos para decirle que de sus padres nos separábamos. Esa es la conversación más difícil que yo he tenido en este año o en toda mi vida, te diría. Y esa conversación yo la pude tener, no era capaz de tenerla, no sabía cómo verbalizarlo, me resultaba imposible. Y pude tenerla gracias a que tenía una psicóloga infantil que tú me pasaste gol de primera, nuestra queridísima Natalia.
Natalia, te amamos. Natalia Barrios.
Natalia Barrios, te amamos. Y Natalia me la guionizó, me la ensayó, me la hizo repetir, me mandó un guioncito y lo como una obra de teatro y lo repetí una y otra vez, porque creo que, y gracias a eso pude tenerlo. Porque...
Fíjate que las ideas eran tuyas, estoy convencida de que ella te ayudó, por supuesto, de que nadie como tú conoce a tus hijos, nadie como vosotros, desde luego. Y claro, ser capaz de estructurarla de una forma en la que quizá tú no te vengas abajo, te pregunto, ¿eh? Porque yo...
Exacto. Porque efectivamente no esa conversación, ese guión lo escribimos entre las dos. Entonces, lo primero es, bueno, venga, ¿tú cómo lo harías? ¿Tú qué es lo primero que le dirías? Y ahí es cuando tú empiezas a tener esa conversación en voz alta y te derrumbas y no sabes. Entonces, es cuando es muy útil tener una persona ajena al problema que te dé forma y estructura. Porque era lo que decíamos, y yo creo que eso se aplica a todas las conversaciones difíciles, tú lo sabrás mejor, que es lo más angustiante son, yo qué sé, las 10 primeras frases, los 2 primeros minutos, el arranque. Una vez que el arranque ya ha ocurrido, ya que se ha encarrilado, ya se tiene claro cuál es el mood de la situación, luego ya pues ahí, hombre, pues no puedes tener un guión de 5 folios y de ahí que nadie se salga y si alguien improvisa le riñes y le devuelves al guión. No, una vez que ya se ha arrancado y que ya la cosa está en marcha, pues luego ya continúas con la emoción y con la conversación por donde vaya. Pero sí considero que las conversaciones difíciles lo más importante es esos 2 primeros minutos llevarlos bien ensayados.
O sea, que tú hablarías del comienzo, fíjate. Y pudo ser, o en alguno de esos casos, además sé que con muy buenos resultados, que lo estáis haciendo de la leche de bien y los resultados están en que vuestro... Vamos, que amamos. ¿Se puede decir el nombre? ¿No de ellos como tal?
Sí, mi vida, ¿por qué no?
Pero no, yo digo incluso la imagen... Es que, vamos, que a mí me gusta mucho el nombre de lo que vendrá después con ellos.
Vale.
Si se puede decir todavía.
Ay, no, porque no es que no tengo ni el logo hecho ni nada.
Bueno, ahí hay algo, hay una sorpresa, porque en toda esa filosofía y en cómo mima a Marina todo esto, pues se le ha ocurrido una idea genial que en las próximas semanas seguro que sabréis qué forma tiene y por qué. Pero hay algo muy, muy bonito, porque fíjate, de eso también me apetece hablar, de cómo a veces de las situaciones más delicadas, sí, surgen oportunidades que no te esperabas y que de repente le devuelven la luz a todo.
Sí, llega un momento y no lo sabía y ahora con la experiencia me doy cuenta de que es así porque muchos emprendedores me lo han compartido también. Hay momentos en los que en la carrera del emprendimiento en lo que hay que asumir que te puede ir mal, que se puede derrumbar y que tienes que dejar que se derrumbe, lamentablemente. Yo, para mí era inconcebible, para mí me parecía que estaba muriendo alguien y que yo tenía que morir con él y hacer lo que fuera porque eso no ocurriera. Pero lamentablemente en ocasiones tiene que pasar y tienes que aprender y tienes que asumirlo y tienes que vivir también ese fracaso para aprender de ello. Y pues quizás no seas 100% empresario si nada más has tenido conversaciones fantásticas de contratar y abrir tiendas y que todo y pedir pólizas de crédito y que te las den y que todo vaya bien, sino que a lo mejor también necesitas tener una conversación de cómo despedir a alguien, cómo comunicar que vas a cerrar una tienda, cómo sentarte con el banco y decirle no puedo renovar la póliza de crédito y ahora qué. Yo creo que hasta que no tienes todas esas conversaciones difíciles, no sé si eres... No sé si bueno o mal emprendedor o empresario, no lo sé, pero uno completo y maduro estoy segura de que no, porque no se hacen, ¿cómo es esta frase? No se hacen buenos barcos con el agua en calma.
Ni marineros si iba por ahí la cosa.
Es que improvisaba porque no me acordaba.
Es maravillosa.
El marinero no barco, el barco ya está hecho.
Oye, del barco lo que tienes muchas tablas, que es también de las que tú tienes un montón. Pero quería salvarte.
Ya, gracias.
Pero escucha, capitana de mi vida, Marina, que hay que explicar tu amor al mar, eso hay que explicarlo porque es que hay que vivirlo. Que yo estar con ella en Menorca, con... un agua de 12 grados y que ella esté metida en la piscina como si fuera una niña chica un 14 de julio en plena tarde. Bueno, no pasa nada, la queremos exactamente. Es más, la queremos exactamente porque es así.
Acuática.
Pero fíjate, mi querida Marina, es que Ceci es una cosa muy bonita. Ella habla de empresarios, emprendedoras. Empresaria como tú, emprendedora y empresaria como tú, yo te diría que algo que te he dicho en la cara mil veces, te lo digo hoy a través del podcast, pero tú eres una artista.
Ole.
Eres una artistaza. Eres una artistaza y yo, bueno, voy a decir algo que igual no es muy popular, pero no me gusta todo el mundo encima del escenario. Yo vi a Marina y me enamoré. O sea, en un crash absoluto que no ha disminuido ni se ha empañado mínimamente desde ese día hasta hoy. Y eres una artista con un micro delante, con un lápiz dibujando las siguientes chaquetas, camisas, vestidos y todas las cosas que vienen nuevas, que venga. Es una fantasía absoluta. Y con un micrófono para contarlo, ya os lo digo yo, que lo hace maravillosamente bien. Y sí que hablaba del dolor, es algo que me apetece contar en este momento de conversación valiente, por esa forma, pues entiendo que no solamente tuya, yo creo que también he tenido esas vivencias de sublimar ese dolor, esa angustia, ese miedo, ese desasosiego en algo francamente hermoso. Así contado después, a posteriori, uniendo los puntos, como le gustaría decir a Steve Jobs, pues parece que todo tiene sentido. Cuando estás en la mitad de esa marea de la que hablabas, de esa marejada, mejor dicho, bueno, no siempre es tan, sencillo.
Claro. No.
No siempre es tan sencillo. O sea, tú has pasado un momento en el que has comunicado en internet, en este caso además Instagram, que es una de tus redes reinas. Hola, cierro la Condesa.
Sí, tal cual. Lo comuniqué en distintos estadios y lo conté así, y de hecho sufrí y me dolió, pero lo tuve que hacer por un tema de salud mental. O sea, en ese momento no podía seguir adelante, no, o sea, físicamente me era completamente imposible, se me juntó todo y no, que no se podía y ya está. Y lo conté en Instagram y lo más bonito es que nunca sabes cómo te va a responder el interlocutor. En ese caso, mis interlocutores, que eran mi comunidad, pues respondió pues como es mi comunidad, que es más maja, son lindísimas, son en su mayoría mujeres y mujeres adultas, entonces que ya saben pues que la vida no es siempre de color de rosa y que te van a venir bolas torcidas. Y que para unas es un divorcio, para otras es haber perdido el trabajo, para otras es, yo qué sé, a ver, que te echen de tu piso o que un familiar se te ponga enfermo. Entonces, que de repente yo comunicara eso creó un nivel de empatía, que he recibido unos mensajes y sigo recibiendo unos mensajes. O sea, la gente me cuenta unas cosas por mensaje privado, por DM, que es precioso y que le dan casi más sentido a tener la marca que el hacer chaquetas bonitas. Pues cuando uno se abre en canal, al final lo que haces es crear esa conexión con la gente que está al otro lado de la pantalla, que se te abren en canal y que me cuentan y me mandan DMs de muchas gracias por contar lo de tu divorcio, me acaba de pasar lo mismo, estoy en esta fase, mira, te veo que tú estás bien, cómo lo has hecho, y a mí me ha pasado tal cosa. Entonces me mandan unos mensajes que te juro que es da todo el sentido del mundo a salir en la pantalla de Instagram contando estas cosas, que muchas veces yo al principio me costó mucho tomar la decisión y la postergué mucho, porque sabes que en Instagram solo se pueden contar buenas noticias.
Hombre,
¿no?
Claro. Y además, si dices cosas muy malas, encima es Mendigram y estás haciendo el tal y lloras porque entonces, total, que no sabe una qué hacer. O sea,
no da pie con bolo. Pues yo tardé en contarlo y es verdad que cuando ya lo conté es porque lo tenía bastante superado, o bueno, por lo menos había empezado a superarlo. No quise caer en el Mendigram y no lo conté en el punto más bajo de la situación. No lo conté cuando estaba con el drama a lo grande, sino cuando ya lo estaba empezando a superar. Y te digo, la gente es maravillosa y la gente lo ha encontrado inspirador, porque al final creo que es muy honesto en Instagram salir y decir, pues no, en este momento no estoy bien, pues no, en este momento no estoy guapa, me está pasando esto, Y seguramente a ti también. Entonces, ahí es cuando conectas, ¿no?
Justo. Esa es la palabra que estaba buscando. Fíjate que todo este gran proyecto que tú llevas también, iba a decir sufriéndome, un poco sí, porque le tengo la cabeza loca, con mi idea de las conversaciones valientes, con cómo abordarlas, con cuáles hay secreto o no hay secreto, hay clave o no hay clave, hay sistema o no hay sistema. Está siendo una gran investigación que yo sé que me está cambiando por dentro. Vamos a ver si soy capaz de proyectarla y de explicarla por fuera.
Obvio, sí.
Ojalá. Amor, gracias.
O sea, es que, a ver,
qué suerte tener una amiga así.
Pero no te quiero interrumpir, termina y...
No, fíjate, hay una de las palabras importantes, y ahora volvemos a eso y hacemos lo que tú digas, que es la palabra conexión. Yo estoy convencida de que esta idea de las conversaciones valientes, incluso para decirle a alguien, que hace unas semanas también lo comentábamos, oye, hasta aquí nuestros caminos se separan, como antes decías, si hace falta hacerlo desde una conversación valiente, porque la línea subyacente de todo eso es la conexión. Hasta sí. Para decirle a alguien, hasta aquí, no más gracias, y más si luego tienes vínculos pues como los que tenéis, negocios, casas, criaturas, que evidentemente eso sí que es para toda la vida y para cuidarles mucho, mucho, siempre, siempre, pues hay que hacerlo desde esa búsqueda de conexión. De hecho, te diré, ahora que hablamos de Instagram, porque te hablo mil cosas siempre y te hablo en espiral y tú me gestionas, sí, muy bien. Ay, cómo me gusta que me entiendan bien. Ojalá al otro lado, ahí que nos acompañas y en esta conversación a tres también te guste esta fórmula de hacerlo. Pero yo siento, por ejemplo, que yo estoy adicta a Instagram, de verdad te lo digo, aquí con los dos deditos frente a los ojos, por búsqueda de conexión. Búsqueda de conexión. Paso muchos ratos sola, muchos ratos, y muchos ratos sola que también tendría que estar conmigo, con mi libro, con la gente que tengo alrededor, que no estoy sola en el mundo, gracias al cielo. Pero claro, entre el trabajo tal, de esperas, estás en una reunión, esperas, vas a coger el coche durante... O en este caso, yo que vivo en el centro de la ciudad y no tengo coche, estoy esperando el transporte, o me voy a montar en un transporte público y estás esperando y estoy metida. Tantas, tantas veces, y creo que el anhelo más que la distracción por lo que consumo, que por supuesto es distracción y de no mirar para adentro, te prometo, Marina, que hay un tema de conexión, que es esta palabra que quería destacar.
A ver, es que tú dices, es más distracción que no querer mirar para adentro. Bueno, un momento. Primero es tu negocio. Tu fuente de publicidad y de explicación de lo, ¿sí?, que haces es más grande. O sea, que vamos a ver. Segundo, bueno, pues no dudo que sea una distracción, que oye, que te viene muy bien, que en vez de echarte un cigarro, pues te metes un ratito en Instagram. Y tercero, tú dices lo de conexión. Y tía, creo que nuestra historia en parte está fundamentada en eso. Yo creo tremendamente en una frase que creo que es de Truman Capote, que dice, hay que confiar en la bondad de los desconocidos.
Amo esa frase con todas mías.
¿Verdad? ¿No? Porque además la dicen en Todo sobre mi madre.
Sí, señora.
Y es que creo en ella a pies juntillas. Porque a mí los desconocidos me han dado grandes alegrías. Y me han dado grandes amigos. Para mí no para mal, me he tenido que mudar muchas veces de ciudad, he vivido en países distintos, me he mudado muchas veces de casa y no he podido permanecer atada a mis lazos tradicionales de amigas del cole, amigas de la infancia, amigas de tal. Y entonces he tenido que aprender a hacer amigos de
vida ya, aquí.
Así, vengo aquí, venga, tengo que hacer amigos y pues no queda otro remedio que hacerlos primero a través de desconocidos. Entonces creo mucho en las conexiones humanas, que muchas veces son simplemente así, una chispa entre dos desconocidos, lo que éramos tú y yo.
Absolutamente.
En aquella ponencia. Y rompiendo una lanza a través de Instagram, yo he conocido personas maravillosas a través de Instagram.
Me tú.
Exacto. Sí, entonces, sí, esa conexión es real. Y es que yo insisto, o sea, a mí me cuentan cosas muy fuertes por los DMs y yo no les contesto banalmente como, ah, bueno, pues sí, no.
Gracias por compartir.
Exacto. Bueno, no, yo me meto al ajo y digo, pues no, mira, pues yo estaba como tú hace 2 meses, me pasaba los fines de semana enteros llorando, no te preocupes, luego se te pasa y te vas a poner todo guapa y vas a salir y vas a ligar. O sea... Sí, yo animo.
Ella les cuenta lo que ella pueda vivir en ese
instante.
Animo
desde la realidad. Y te digo que tiene sus cosas buenas, malas, regulares, lo que sea, pero no nos olvidemos que las redes sociales han traído una forma de comunicarte y de conocer gente y de establecer vínculos muy chulas.
Muy potente, desde luego. Muy yo chulas. Que mi vicio no es ese del fumar y bebo poco, desde luego me alivia muchísimas veces de ansiedad. Otras veces me la da si me paso de tiempo. Y, por supuesto, me provoca conexión. Yo, arrimando el ajo a mi sardina, voy
Vamos
a seguir
a volver.
Hablándote de las conversaciones. Porque tú decías hace unos minutos mudarte de nuevo. ¿Qué cosa esta de las casas que yo escuchaba las primeras veces que me empecé a mudar jovencita, salí relativamente pronto de casa de mis padres, decían, es que no hay ninguna casa perfecta. A mí me venía a la cabeza alguna de esos chalets en los que jamás he vivido por el momento, que se me antojaba perfectísimo. Luego ya de mayor te das cuenta que si era ese chalet y que imaginario, qué sé yo, hija, es una imagen que una tiene ahí de cuando la Barbie, qué sé yo, ahí está, ¿no?
Seguro.
Pero claro, esos chaletes no están en el centro de la ciudad. A mí me gusta mucho el pulso de Madrid, ella más madrileña que la Cibeles, ¿vale? Vamos. Entonces, de padres extremeños, pero más madrileña no se puede ser. Entonces, sí descubrí esto de que ninguna casa es perfecta, la que tiene cerca la montaña pues seguramente no tenga tan cerca el centro, la que tiene el centro pues no tiene la calma de tal. Bueno, por ahí hay situaciones estupendas que se reúnen varias, pero con esto lo que te digo es, ¿te ha pasado tener conversaciones con los vecinos delicadas, conversaciones valientes?
Sí. Sí, y si no llegas a estar tú...
A lo mejor he forzado un poquito esta pregunta. No lo sé, vamos
no,
a pensarlo.
Pero es que me has leído... ahora mismo te la contesto, pero es que me has leído la
es
mente
antes. Es que tú
antes.
Me dijiste que si algún día yo te entrevistaba con esto, me ibas a decir, lo voy a
lo
contar.
Lo voy a contar, pero es que me ha parecido muy injusto no contarlo previamente, en cosas que he dicho antes. Y justo antes, cuando te he dicho, no te quiero interrumpir, era porque te iba a decir, bueno, Mónica, pero es que yo cuento con una ventaja en todo este asunto... Y es que en la mayor parte de las conversaciones difíciles que he tenido en el último año, sobre todo a nivel empresarial y tal, te he tenido a ti de coach. O sea, yo antes de comunicar en Instagram que cerraba, que me iba a mis aposentos a descansar, te llamé a ti y te pregunté cómo lo hago.
Bebé.
Y de hecho, ¿te acuerdas que lo grabé, te lo mandé y sí. me dijiste, no? Así no. O sea, me da mucha, mucha pena. Así, ¿no? Y yo, ay, bueno, venga, pues nada.
O sea, grabo otro,
que este cuando he hecho un poquito más subidita. Y eso, te he tenido de coach en muchas conversaciones. Por eso sé, y, o sea, he empezado dando el ejemplo de Natalia porque, bueno, quizás es como el más dramático y el que más me ha costado. Pero es que Natalia, mi psicóloga, y tú me habéis hecho tener claro que las conversaciones difíciles, para que te salgan más saliditas, hay que ensayarlas. Y hay que hablarlas con una persona ajena al problema que te guíe un poco. Entonces, efectivamente, como muy bien sabes, yo en las mudanzas recientes tuve una conversación que yo no entiendo por qué se me atravesó tanto, pero quizá...
No era fácil, no me parece tan fácil.
¿Te parece?
No.
Pues la conversación era efectivamente con mis vecinos. Yo me mudé a una casa nueva, Monad y tal, pero el salón, que es chiquitín, la pared principal la comparte con el salón de los vecinos de al lado, que son unas personas majísimas, pero que tenían un Dolby Surround.
Que ríete tú de los cines.
De Kinépolis. O sea,
la sala de Europa más grande.
Era mi salón. Sí. Y entonces que se ponía un Juego de Tronos y me vibraba la pared. Y entonces yo creo que me lo tomé tan terrible porque me mudé en un momento muy dramático, no lo estaba pasando muy mal y con la mudanza, que sabes que fue horrible y que aquello no cabía por ningún lado, y yo me volví loca y traje todos los muebles de Buckingham Palace y el almacén y yo no sé.
Y Kate Middleton también, estaba con ella.
Vente, Kate, que tengo una habitación de sobra, y de repente lo metimos todo allí y no cabía por ningún lado. Pues me pudo la situación, y ya cuando me senté en el sofá por la noche a tomarme un momento de descanso, y en esto escucha Juego de Tronos.
El dragón apareció en tu salón directo.
100% me eché a llorar porque dije,
oh,
es que
mi bebé.
No tengo fuerzas para afrontar esto también. Y creo que era el miedo, sobre todo, a decir, si voy y abro el melón, pueden pasar dos cosas, que reaccionen bien o que reaccionen mal. Si reaccionan mal, yo no puedo con esta situación. ¿Me tengo que mudar? ¿Tengo que matar? ¿O me tengo que tirar por el balcón?
Es que yo me estoy riendo porque antes de que soluciones esto, yo he visto a mi amiga con los ojos encharcados así, con un rojo salmorejo.
Inyectados.
Eso es inyectados, muchas gracias. Que tú también me corriges siempre. Y ella es una diosa de la palabra, esto hay que decirlo.
Oh.
Ojos inyectados en salmorejo podría ser la frase. Defender a sus amigas de alguien que se acerque a bailar contigo cuando...
Mira, esa conversación difícil no me cuesta, ¿ves?
O sea, mi amiga es... ¿sabéis esa del cole que no tenía miedo a pegarse para defender a una amiga, aunque le arrancaran el pelo así con el puño cerrado? Esa es mi amiga, ¿vale? Yo era una evitadora y decía, bueno, pues tampoco es para tanto. Mi amiga decía... En el patio a las 5 que te voy a reventar.
Vente con alguien que te revienta a ti y revienta a quien sea.
Y eso por hoy, niños y niñas.
Es la conversación valiente y el tono que tenéis que utilizar para...
Venga, me voy a portar bien en este podcast. Va, venga.
No, es verdad. No, pero tienes toda la razón. Como yo, efectivamente, cuando vamos en grupo, yo soy el pitbull que defiende a mis amigas de los pesados que vienen a babear de forma maleducada y que no entienden un muchas gracias, no nos interesa como respuesta. Ahí estoy yo para no tener ningún tipo de mesura y enfrentarme a quien haga falta, incluso si mide 2 metros y pesa 120 kilos.
Real.
Sí, a mí esa conversación difícil no me cuesta tenerla. En cambio, con mis vecinos, que son unas personas maravillosas y que ya adelanto que todo acabó bien, se me hacía un mundo decirles, mira, por favor, escucho al dragón como si estuviera en el salón de mi casa.
Como si yo fuera...
Dracarys.
Exacto.
Escucho Dracarys antes de irme a dormir. ¿Fue así? Fácil, y gracias a Dios tú me dijiste cómo hacerlo y fue lo que lo solucionó todo y ahora ya somos muy felices y...
Ya os lleváis fenomenal, pero sí. Fíjate que resolviendo cómo fue aquello, primero fue una conversación en 2 fases, no vamos a contar todos los detalles, pero sí 2 fases,
sí.
Que eso está muy bien. Esta es la primera vez en el podcast que digo que a veces no es una conversación, sino alguna conversación. No estamos hablando de infinitas, pero a lo mejor hay conversaciones valientes que se tienen que tomar, como las obras de teatro, en 3 actos, por lo menos. Aquella fue una cosa en 2 actos, que yo recuerde,
sí.
Y sin dar demasiado detalles y decir algo importante, que hoy me gustaría, ojalá que se rían con nosotras, que disfruten, pero también pensar, quitándole algo de drama y de ahí lo de las risas, que luego no fue para tanto.
No, porque son bellísimas personas, inmediatamente lo entendieron, lo recibieron, son gente normal.
Tú lo planteaste desde un sitio muy razonable y eso también saca, o sea, fíjate, ahora vamos a hablar de algo potente en las conversaciones. Claro, cuando tú vas desde esa mecha corta que puede tener mi amiga para defenderte de la injusticia, porque si se defiende y se va a dejar las rodillas y las muñecas por defenderte es porque alguien ha venido a hacer el mal. No conozco a nadie con la paciencia y el cariño de Marina. Pero claro, si ya te has pasado y me estás pisando y me estás molestando a mis amigas,
no,
ahí ya sale Mr. Hyde, Mrs. Hyde aparece, sí. Y te lo muestra bien. No, no hide nada, show everything. Y el chiste para los de la LOXE, ¿sabes? Para la gente English speaking. Entonces, aquello lo hiciste desde, no voy a decir desde la no emoción, pero sí desde una emoción más trabajada. Tú no llegaste con la mecha encendida de, oye, voy a tener yo que decirte si soy de la casa de los Lannister o me voy a tener que sacar el dragón yo también para...
Exacto.
¿Saco el dragón a pasear? ¿Saco yo el dragón a pasear?
Exacto. No fue ni desde esa emoción ni desde el drama de, que no me lo puedo creer, que era lo que yo sentí en ese momento, es que no me lo puedo creer, me acabo de mudar en un momento tan complicado, yo me quiero morir, mira cómo tengo la casa y ahora encima voy y me siento en el sofá y no puedo descansar y no escucho mi propia tele y fíjate qué escándalo porque no me lo puedo creer. No, todo eso no, todo eso sobraba y de hecho tú me guiaste y fue magnífico. Fue la primera fase, fue preséntate un día de diario a las 2 de la tarde con una caja de bombones, hola, soy tu nueva vecina, energía bella y hermosa y tranquila, te trae.
Y ya sabíamos ahí Dracarys.
Y ahí yo ya estaba Dracarys, que me decían pasa, y yo nada más que miraba al Dolby Surround y decía, esto yo si pudiera le prendía mecha. Claro, pero no, no. Ay, qué mono, qué tal, no sé qué. Oye, mira, soy yo, bienvenida, muchísimas gracias. Os traigo unos bombones para que empecemos en son de paz.
Total.
Y lo que tú me dijiste, y oye, por favor, me acabo de mudar, tengo dos niños, harán mucho ruido. Como harán mucho ruido, por favor, si hacemos mucho ruido, comunicadme lo que yo entiendo, que el ruido, que seguro que escucháis, que mis niños hacen ruido, me lo decís, que yo no me molesto si hacemos ruido y lo soluciono rápido. Esa fue la primera frase, esa fue la primera fase y fue absolutamente ensayada y guionizada por ti.
Ella improvisa muy bien, está exagerando, pero sí, por ahí iban los términos de, sí, oye, aquí estoy, si yo hago ruido, ¿no? Eso casi es. Y mira que es una cosa bonita por guiarlo. No, nunca me he puesto teórica en los podcasts, pero como eres una fuente de sabiduría y me las pones botando, sí que es la primera decir, oye, ¿dónde yo? ¿No? O sea, tú me estás molestando con esto. Yo, que soy el centro de mi propio universo, me siento herida, pero oye, yo hay algo que yo pueda estar haciendo, ni siquiera como estrategia, sino también incluso como reflexión de, ojo, quizá yo, son niños muy chicos, la verdad que luego se portan fenomenal, o sea que normales como niños, pero se portan muy, muy bien. Pero por si acaso, si alguna vez hago ruido, os aviso, que me aviséis, ¿no?
Me acabo de mudar, a lo mejor he dado la murga más grande durante la mudanza y no me he enterado. Ajá. O yo no sabía, yo no era consciente de hasta que habéis puesto Juego de Tronos de que esta pareja era tan fina y os llevo todo el fin de semana turrando con Bad Bunny y a lo mejor Dracarys en una venganza al reggaetón. Todo puede ser, todo puede ser. Aclarado todo eso y no te preocupes, ay, fenomenal, ya se ha establecido como una conexión, un vínculo nuevo, limpio y puro en el que nadie se quejaba, sino simplemente nos presentamos, traigo unos bombones en son de paz, si hago algo que os moleste,
nos
lo decís y nos avisamos y todo fenomenal. Y ya está, es que esa es la forma de presentarte. Si yo hubiera llegado o con el drama o con la queja o con el tal, hubiera sido como, oh Dios mío, la nueva vecina, madre mía lo que nos ha tocado. Uh-huh. Y en cambio, eso ya sentó las bases para que luego, unos días más adelante,
sí,
si pues, oye, de nuevo, ding dong, mira, perdóname, pasa esto. Oigo muchísimo la tele. Ay, no me digas, no sé qué. Y ahí ya simplemente, yo me sentía súper incómoda al principio, pero pues mira, pasa esto, de verdad, lo siento muchísimo, he intentado cambiar los muebles de tal, pero es que se oye una locura. Y como son personas muy razonables y muy encantadoras, ellos mismos dijeron, ay, esto va a ser el Dolby Surround, que lo tenemos pegado a la pared y
vamos a separarlo, vamos a ponerlo en otro lado, que no te moleste tanto. ¿Solucionado?
Solucionado, tía.
Es que...
Solucionado, pero, o sea, tan majo que me decía... Digo, hombre, digo, a ver, esto ya es pasarse, ¿sabes? Digo, pero la solución perfecta sería que pusieras la tele en vez de en mi pared, en la pared de enfrente, que da otro edificio y ahí la pared es mucho más grande. Digo, pero entiendo que te estoy pidiendo cambiar el orden de los muebles del salón. O sea, ¿qué me estás contando? Pues el señor maravilloso dijo, mira, pues siempre he querido... Y mi mujer no me ha dejado. Entonces voy a apalancarme en esta situación para intentar convencerla. Y no sé si al final lo han hecho o simplemente han separado el Dolby Surround. A mí sí que me da la sensación de que aquello lo han movido, tal, no sé qué. No sé qué han hecho, pero a mí desde luego eso ya no me molesta.
Daenerys de la tormenta, estás donde debes.
Yes, en el inframundo, desgraciada, ruidosa.
Me encanta, me encanta. O sea, que hay conversaciones que tienen ese final feliz. Oye, yo tampoco quiero hacer un alegato por las conversaciones valientes pensando que siempre el resultado es buenísimo. Decía que para mí sí es bueno la idea de afrontarlos por en quién te conviertes. O sea, tú sabes que yo soy una fan de los objetivos. A veces me agoto y necesito estar en casa tumbada contigo y comiendo palomitas de las que más guarrindonguerías lleven. Y es lo que quiero hacer a tu lado. Pero yo amo los objetivos y amo la sensación de estar creciendo y aprendiendo. Repito que a veces me agoto de mí misma la primera. Y esto siempre he pensado que la gracia del objetivo no es conseguirla, que da mucho gustito. Para mí la gracia del objetivo es en quién te conviertes mientras lo vas persiguiendo. Entonces, fíjate que esto de la conversación valiente, uno piensa en cuál sería el mejor resultado, pero muchas de las veces ya solo con ser la persona que se atreve a hacerlo, sí, ya hay cambios que no se quedan, no se circunscriben solo a esa conversación, sino que los llevas luego a otros ambientes. ¿Cómo sientes eso tú?
Tienes toda la razón. razón, es como si fueras un deportista y el entrenamiento del día lo hubieras conseguido, o la carrera de la semana lo hubieras conseguido. O sea, sí que sí tienes una sensación de crecimiento, de al final has superado un miedo, te has enfrentado a él y lo has hecho. Y si ha salido bien y si ha salido mal, ya es un poco independiente de ti. Porque al final, y eso también es algo que he aprendido yo mucho con las conversaciones valientes, no te puedes tomar nada a lo personal. Nada es personal. No sabes la batalla que está sufriendo la persona que está librando la persona que tienes enfrente. Entonces la gente lamentablemente refleja lo que tiene en su interior. Y hay gente que dentro tiene mierda, ¿qué se le va a hacer? Y lo que sacan pues no es brillante, ni empático, ni tan maravilloso como mis vecinos. Y lo que sacan es mierda. Y tú ahí pues lo único que puedes hacer es gestionarlo lo mejor que puedas, pero no tomártelo a lo personal. Es que la gente, cada uno es como es, y tú lo que no puedes es permitir que el interior del interlocutor que tienes enfrente te afecte a ti. Pues tú has tenido la conversación, has superado tu miedo, que ha salido bien, ole, que no, no te lo puedes tomar como personal. Porque tú eres el protagonista de tu teleserie, pero el que tienes enfrente es el de la suya. Entonces no se tienen por qué adaptar 100% a lo que tú quieras. No siempre salen bien, pero tú te quedas súper a gusto,
sí, sí,
de haberlo hecho.
Y en otro lugar muy, muy distinto, sí que es verdad. Decías esto de la teleserie, me gusta un montón, porque es que al final conocer a alguien adulto es saber que la teleserie del de enfrente está en la temporada, ahora que hablábamos de Juego de Tronos, ¿no? La temporada 10, capítulo 79 y medio, segunda parte, y no siempre es tan fácil de entenderlo. O sea, que ahí hay toda una complejidad fabulosa, y por eso nos enamoramos de los seres humanos, pero también una complejidad que a veces se hace abrumadora al no entender, por más que tú le pongas buena intención.
Exacto. ¿Cómo puede ser, no? Si no había mala intención, si lo que te estoy diciendo es perfectamente razonable, si tal, no sé qué. Bueno, es que cada uno libra por dentro una batalla que tú no tienes por qué entender. Pero no dejes que te afecte.
Hoy esta nueva Marina Condesa, Flourish, así florecida y floreciente y todas las cosas llenas de olor primaveral.
Bueno.
Todas las cosas bonitas que te vienen, ¿se va a notar en tu nueva colección?
Sí, sí se nota. Estoy mucho más tranquila, estoy mucho más segura. Ya no diseño para complacer a nadie. Antes tenía muchas cuentas pendientes y tenía que diseñar pensando en las tiendas multimarca, tenía que diseñar pensando en mi comercial, tenía que diseñar pensando en el Corte Inglés. O sea, había como muchas responsabilidades que pesaban mucho en la mano a la hora de dibujar. Ahora no. Ahora como soy, me siento como los artistas, los cantantes lo dicen, ¿no? Que siempre el mejor disco es el primero. Porque era cuando no tenías ningún tipo de carga, ni tenías el feedback del mercado, ni de la discográfica, ni de nadie. Entonces, el mejor disco siempre es el primero, porque has tenido todo el tiempo del mundo para hacerlo. Pero lamentablemente el segundo disco solo tienes como un año o dos para lanzarlo. Pues a mí me llegó a pasar un poco eso, el decir, cuantos más años cumplí en la profesión, más cargas tenía y más responsabilidades que cumplir. Y no diseñaba tan libremente. Ahora he vuelto a mi primer disco, y entonces diseño para mí y no tengo ninguna responsabilidad con grandes actores del sector como tiendas multimarcas o el Corte Inglés o almacenes o lo que sea. No, eso todo me lo quita de encima. Entonces soy mucho más libre. Y al ser mucho más libre, pues diseñas con más gusto. Gusto, no de buen gusto o mal gusto, sino de disfrutarlo.
Mucho gusto, ya os lo digo yo. Olé. Con mucho gusto.
Vuelvo a disfrutarlo.
Pasiones de Marina, entonces, vamos a decir que una de ellas son tus criaturas, es evidente, chico. Normal, les amo, son sobrijos para mí. Otra sería el mar, os aseguro que con que haya más de un vasito grande donde ella pueda meter sus piernecillas, va a estar dentro de ese cubículo de agua, da igual la temperatura. Wim Hof, nos reímos de ti en tu cara, que lo sepas. Sí. O sea, conóceme, amiga Marina. Exacto. Me has hablado de moda, me has hablado de música. ¿Cómo entiende Marina la música?
Es mi fuente de alegría, mi manera de regularme, incluso muchas veces. Cuando me siento emocional y no sé cómo sacarlo, me pongo música, o para llorar, o porque yo vivo permanentemente en un video musical inventado. Yo siempre voy por la calle, por el metro, por lo que sea, con los cascos puestos, y yo voy en una realidad paralela. Yo voy del punto A al punto B y digo, no sé cómo he llegado, pero he llegado en piloto automático porque yo todo el rato iba en mi vídeo musical. Y esos vídeos musicales me ayudan muchísimo a imaginarme ropa, a imaginarme, porque al final es como diseño de vestuario, a imaginarme sitios donde hacer las sesiones de fotos y a vivir en un mundo paralelo que me hace muy feliz. Para mí, o sea, la música para mí es todo, absolutamente todo. Y me hace llorar, me calma o me hace bailar, que es otra de mis grandísimas.
Como una loca. Sí. Yo, de hecho, voy a aprovechar este micrófono, también inventado y pagado por nosotras mismas, para decirte persona. Una cosita, Taylor Swift. Vamos a ver una cosita que mira, te voy a decir. Escucha una cosita. Tú ya has dado muchos conciertos.
Me tienes frita.
¿Tienes un pequeño pase para mi amiga? Dímelo, name a price. O sea, dinos ¿qué podemos
dinos
hacer?
Un número, tía.
¿Qué te pasa? O sea,
fíjate cómo se llama la cosa que, con lo super fan que yo soy y la quiero y tal, no sé qué.
Si tenéis una entrada, por favor, podéis llamarnos, escribirnos un DM, como dice mi amiga la moderna, por favor.
Es siempre, ella la teenager.
¿Qué te pasa con ella? A ver.
La amo mucho porque me ha acompañado en muchos momentos de mi vida y creo que Taylor es un magnífico ejemplo de algo que a ti te gusta mucho, que es el rise and fall and rise again. Taylor es el perfecto ejemplo de eso.
O sea, ese ascenso, caída y super ascenso de nuevo.
Eso es. Esa es la historia de Taylor.
Para mí es Marina, pero vale, Taylor sí. No estás mal, hija.
No, bueno, la remontada de Taylor ha sido un poquito más épica. Un pichín.
Bueno, yo épica no diría. A lo mejor económicamente rentable, maybe.
Hot door. O sea, impresionante.
Otra vez volvemos a...
Pero...
Al señor... No.
A la parte
a
chunga.
De tronos.
Odor, es verdad. Ay, ha salido.
Total. Sí, hay toda una historia, fíjate, narrativa perfecta.
Buenísimo.
Con la que hay que alinearse. Para quienes no sepan esto, ¿cuál sería el resumen basiquísimo?
Muy resumido. Esta chica empieza siendo cantante de country en Estados Unidos.
No sabíais que las conversaciones valientes ibais a tener una fórmula de entender a vuestras hijas adolescentes. Toma vivo
nota.
Con una. Se llama Marina Condesa.
Tal cual. Tal cual. Pues la muchacha, nada, ponte 15 o 16 años, empiezan como cantante de country, horroroso, pero firma rápidamente con un tipo y apuesta por ella. Bueno, empiezan a lanzar discos, los dos primeros discos son country, personalmente opino que infumables, que se le va a hacer, pero ya está. Y se hace famoso sobre todo porque en los siguientes discos la muchacha es alta, guapa, rubia, joven, y entonces tiene una serie de novios famosos y cada vez que rompe con ellos escribe canciones sobre ellos. Entonces pues la cosa de, ay, aquí habla de no sé quién, aquí habla de Harry Styles, aquí habla de Jake Gyllenhaal, aquí de no sé qué. Y se hace un poco conocida por eso a la vez que odiada. Se hace muy famosa, pero se hace odiada por ello. De repente lanza un álbum que se llama 1989, que lo cambia todo. Ese disco es impresionantemente bueno, es pop perfecto, que te lo tragas desde inicio a fin sin rechistar, y entonces obtiene el beneplácito de la industria. Cuando está en lo más álgido y en lo más fantástico y tal, tiene un episodio horroroso con Kanye West, perdón, eso fue un poco antes, pero bueno, Kanye West en una entrega de premios le hace pasar una vergüenza horrorosa porque dice directamente que no debería habérselo llevado ella, sino Beyoncé. Horrible, pasa un poco el tiempo y se pide perdón con Kanye. Kanye, como broma, va e incluye la frase Taylor Swift en una canción: Taylor Swift hice a esa perra famosa. Le pide permiso a Taylor para incluir esa frase y Taylor en una conversación telefónica le dice: no me hace mucha gracia, pero sí, pero no, pero que caiga un chaparrón. Kanye lo incluye. Taylor se queja públicamente y Kim Kardashian publica, porque resulta que ella grabó la conversación que tuvieron telefónicamente y entonces la hace quedar de mentirosa al ojo público.
Esto es todo un marujeo maravilloso.
No te puedes imaginar, se monta la de Dios.
La de conversaciones valientes que tuvieron que tener, al menos, bueno, quizás que no las tuvieron.
Sus conversaciones las tiene a través de las canciones, pero sí. Se monta la de Dios, Taylor se convierte en el personaje más odiado en Estados Unidos, le llenan de serpientes su Instagram, hasta tal punto que Instagram por primera vez pone una limitación de emoticonos en los comentarios. Bueno, ella desaparece del ojo público, está un año y pico totalmente desaparecida. Vuelve en pandemia con un disco que se llama Folklore, totalmente distinto, muy apagadito, muy tal, no sé qué, y el disco es una obra de arte. una maravilla. Perdón, vuelve con Reputations, Amelia. Perdón. Vuelve con un disco en el que coge toda la mierda que le han lanzado.
Esa es buena.
Y lo convierte en ese disco que se llama Reputación y que dice, bueno, ya está, pues es la reputación que tengo, pues pa'lante con ella. Y de hecho la imagen del disco es una serpiente.
Ay, qué bueno, o sea, aquello con lo que se metían con ella, ella lo usa como animal de poder para mostrárselo al mundo.
Un tipo asqueroso le toca el culo en una alfombra roja, lo demanda por $1 y gana la demanda, entonces casi que empieza un poco ella el movimiento Me Too, como que lo apoya. El tiempo pasa y se demuestra que Kim Kardashian manipuló la grabación y no era así. El tipo que le apoyó al principio vende los derechos de sus canciones y ella pierde todo el control sobre su música y tiene una idea absolutamente brillante, que es volver a grabar los discos Taylor's Version, y son suyos. Y poco a poco, lanza Folklore, que es una maravilla, lanza otra, tal. 5 o 6 años después, número 1 mundial en Spotify como la mujer más escuchada y admirada. Y recordemos que viene de ser el personaje más odiado y vilipendiado y repudiado por niña petarda, que nada más que sabe escribir de los novios, que encima mintió, que le dijo a Kanye que sí y luego era...
Me encanta. Porque primero porque yo disfruto viendo a Marina con la pasión que ella habla.
¿Has visto
de
cómo
las
me
imágenes?
He puesto con Taylor? ¿Has visto que
lo voy a dejar? Me encanta.
No había manera de pararme. No había manera.
No, me encanta. Además, esta historia, hay una parte que te había escuchado a ti, yo he aprendido a admirarla gracias a ti, y es que está bien tener referentes para... Es lo que pretendemos muchas de las veces cuando escribimos e investigamos por un tema, buscar la referencia. O sea, yo necesito entenderme a mí, soy la medida de mis cosas y de mi vida, pero es verdad que viéndome en el reflejo de otras mujeres valientes, como me pasa contigo, pues siento esa fuerza que yo... creo necesitar, o que desde luego siento dentro de mí que necesito, para atreverme a tener esa conversación, para atreverme a dar ese paso adelante, para atreverme a hablar en público, para atreverme a ser esa otra versión de Mónica que también soy, que soy muchas.
Lo más inspirador de esta tipa es que le valió madres lo que le dijeron y siguió haciendo su música, siguió haciendo su arte, siguió hasta que le dieron la razón. No se rindió.
Pues algo así también hemos vivido con el ascenso, un poco de descenso y requete ascenso de la Condesa. Para mí, verte comunicando lujo y a la vez cercanía, naturalidad y sensación de exclusividad, o verte en un patín el miércoles a la 1:15 de la tarde, sabiendo que la única forma y los caminos del arte y de la creatividad son, como diría el señor, inescrutables. Pero pues sí que es una referencia y un gusto, amiga, qué bien.
Gracias, tesoro. Ahora mismo, si me gustase ser referente de algo, sería de la búsqueda de la libertad y de que el trabajo más importante que tenemos que hacer en esta vida es conocernos a nosotros mismos y estar en paz con quienes...
Sí, con esa paz, ojo, que también se puede expresar así, con una paz maravillosa.
Sí, porque cuando logras conocerte y entenderte, emites una paz que le hace mucho bien al mundo y a quien tengas alrededor. Y eso viene de enfrentarte a tus demonios y quizá incluso de tener conversaciones valientes contigo mismo.
Pues sea esa serpiente y para cada uno el animal, el tótem, la frase, la roca o el espejo que cada uno y cada una desde aquí que nos escuchan, y agradecidas si has llegado hasta el final de este podcast, yo me lo habría comido con patatas. O sea, mirar a Marina y escucharla es de las cosas más divertidas, de aprendizaje absoluto y de goce máximo para mí. Quien me conoce lo sabe. Y ojalá, ¿no?, darle la vuelta a eso que nos da miedo para apalancarnos, que es una palabra que también salía hoy en este podcast, para apalancarnos en eso y hacernos más fuertes, más capaces y, como diría Marina Condé, la Condesa más libre. Muchas gracias por este podcast, amiga.
Gracias a ti, cariño, te quiero.
Y yo a ti.
Infinito.
No es la primera, o sea, sí es la primera. No es la primera vez que hablamos, desde luego. Es el primer podcast que compartimos. Porque yo hasta ahora no tenía, tú tienes un podcast maravilloso que vamos a escuchar muchísimo más, ahí hay un proyecto fascinante, pero desde luego el último no es. Eso ya te voy avisando.
No, por favor.
Muchos más. Debería. Bueno, no sé, los que nos escuchen, ¿querrán? ¿No querrán? ¿Tú crees que querrán?
A ver, tengo más historias de más cantantes que contar, ¿eh?
Bueno, para historias de cantantes, conversaciones, comunicación y hablar con amigas, nos vemos en el próximo capítulo. Hasta pronto.